¿Cómo están?
Espera que te voy a poner bien este micrófono para
un chiquitito más arriba. Ahí está.
Ahí está.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo está, Doña Blanca?
Y estamos
en la lucha.
Luchando.
En la lucha. ¿Cómo está Don Zamudio hoy?
Está bien ahora anímicamente. Mucho tiempo estuvo con depresión y ahora está mejorando ya, por suerte.
Por suerte. Yanina, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día a todos. Bien. Estamos todavía en la lucha.
En la lucha. ¿Qué tal le ve a tu abuelo hoy?
Y realmente hoy, después de unos difíciles meses, le veo otra vez siendo él, ¿verdad? Porque al principio costó mucho tanto como para él como para la familia, porque de ser una persona que se movía por sí solo, que se valía por sí solo, hoy depende de todo para hacer de todo.
Sí.
Entonces cambió bastante la condición de vida de mi abuelo. Eso se vio afectado mucho. Al principio no nos hablaba, estaba enojado con la familia.
Con la familia
sí,
también.
Así mismo. Mi abuelo tuvo un enojo, no quería que se le toque, no quería que se le hable. También tenía vergüenza por la forma,
por supuesto.
Por la dependencia que tiene hoy de todos.
Así mismo. Pero hoy podemos decir que mi abuelo anímicamente está muchísimo mejor. Se ve otro aspecto ya. Pero después de prácticamente meses de sufrimiento que pasamos tanto él como toda la familia.
Pero ese enojo con la familia, si podés explicarnos, es más o menos para
por
qué me trajeron
decisión.
Acá, ¿verdad? ¿Por qué me trajeron acá por el IPS?
Así mismo, realmente mi abuelo estaba internado y mucho no le contábamos nosotros de lo que estaba pasando afuera, sino para no preocuparle a él. Esos días que estuvimos nosotros tanto viendo con los médicos cómo llevar, nosotros no le contábamos nada a mi abuelo. Recién cuando salió y ya estuvo en casa con los nietos y demás, un día los hijos se sentaron y le hablaron y le comentaron qué fue lo que pasó, porque mi abuelo ya tenía a su alcance lo que sería las noticias,
claro,
ya leía, entonces no podíamos.
Fue un caso súper público.
Así mismo, totalmente. Entonces tuvimos que sentarnos y contarles a él, ¿verdad? Pero yo creo que él tenía más un enojo por la situación en la que él estaba también.
Claro.
Porque al principio yo le di la noticia de que le íbamos a cortar una pierna a mi abuelo. Al final fueron dos. En esa segunda operación ya no le pudimos comentar lo que iba a pasar prácticamente, porque ya no podíamos acceder a él. Era limitado nuestro acceso con mi abuelo, ese contacto ya no lo teníamos. Entonces,
pero es porque los médicos establecieron
así mismo, sí, porque sucede que justo nosotros nos percatamos de que a mi abuelo se le cortó la pierna equivocada. Mi mamá fue la que entró, la que vio. En ese momento de reclamo nos dijeron ya que no podíamos entrar junto a mi abuelo porque mi abuelo tenía COVID. Hecho bastante llamativo, porque de hecho que si tenés COVID
no
ni
te
siquiera un diente te pueden quitar,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y mi abuelo se sometió
era
a
requisito
cinco,
para operarse en
mismo,
ese momento, ¿verdad?
Así mismo. Sí. Y supuestamente los resultados estuvieron al día siguiente recién.
Otro
hecho bastante llamativo, porque se supone que tenés que tener todo antes de entrar al quirófano.
A Doña Blanca le quiero preguntar, porque por lo que ya charlamos al momento acá de recibirle, saludarle nosotros en la pausa, me parece que queda muy claro que fue un error, ¿verdad? Porque después el IPS quiso sacudirse al tema y había sido el... Que también era increíble, porque ponerle que, como ellos dicen, en el medio de la operación nos dimos cuenta de que la otra pierna también estaba comprometida, entonces le hubieran quitado las dos. Y no te das pues cuenta de lo otro si se hace un estudio previo. No estamos hablando de la continuidad del mismo órgano, ¿verdad? Sino que estamos hablando de otra pierna. Para ustedes queda muy claro que le cortaron por error esa pierna.
Claro que sí. Yo pienso que ellos no leyeron el informe médico. El cirujano vascular dice ahí, ordena amputación miembro inferior derecho.
Derecho.
Lo que pasa, yo creo, fue que la doctora me dijo a mí ese día que él iba a entrar a quirófano, mami, le vamos a proteger la pierna que está bien, y le vendó esa pierna a mi papá. Le vendó esa pierna, entonces él entró con esa pierna vendada.
Ahí te quiero hacer una pausa. Por lo que ustedes ya conocen del procedimiento médico, se venda la pierna que no se va a cortar.
Exacto.
Para salvaguardar.
Entonces, es un doble error. No le dieron y le desvendaron para cortarle, o sea, doble error.
Sí. Y exactamente, y la doctora me dijo, vamos, para mantenerle calentita esta pierna, vamos a vendarle, mami, me dijo.
Ah, mira,
él subió así en el quirófano con esa pierna vendada.
Y en entonces, el quirófano
¿en
le sacaron.
¿En qué momento entonces se percatan de que supuestamente esa pierna es la que más necesitaba ser amputada si es que estaba vendada? Evidentemente el error fue...
Sí. Según ellos, que la pierna despedía un olor. La que estaba salvaguardada. Y que ellos ahí miraron y decidieron cambiar el curso de la operación. Otro hecho bastante llamativo, porque es, pierna que se iba a cortar es la que vos llevás y tenés los estudios.
Sí.
Por este motivo.
Claro.
No agarrás y mirás, mira, esa está más fea que la otra,
claro.
Entonces
voy a cortar. Una decisión ahí unilateral. O sea, así mismo. Evidentemente, primero, para hacerte una endoscopía, te piden un montón de estudios para aprobar. Y no puede ser esta operación que haya sucedido
solamente. En el momento, en el quirófano, ahí no es totalmente imposible que haya cambiado el curso de la operación. Eso es lo que tantos a nosotros nos quisieron hacer entender, que supuestamente había un olor, que la pierna tenía otro color, entonces por eso se cortó esa pierna.
Pero es increíble, pues, porque como les decía, o sea, los estudios pueden determinar la necesidad de cortar una pierna.
Sí. Claro.
No se puede, pues, esta la vamos a cortar porque los estudios dicen y esta la vamos a cortar porque huele mal, ¿verdad? O sea, claro. no tiene razonamiento.
¿Cómo haces una amputación sin...
Claro, en todo caso, esperamos, este huele mal, ¿por qué no le hacemos un estudio a ver si antes también va a cortar este?
Claro.
El segundo tema que a mí me llamó mucho la atención y que yo le había explicado a la autoridad del IPS, porque quiero que ustedes sepan una cosa, la adrenalina de la situación no les habrá permitido percatarse. Ustedes saben que muchísimo nos indignamos por este caso. Mucho sentimos lo de don Zamudio. Yo creo que muy pocas veces todos los medios nos pusimos de acuerdo en que fue un escándalo, ¿verdad? Lo del IPS. Y fue muy gráfico. Y las veces que nos acordamos de la desidia, el mal manejo del IPS, ponemos como ejemplo el caso de don Zamudio. Y lo otro es ponerle que hubiera sido así. ¿Por qué es que no se tomaron el trabajo de salir a la familia y decirle, ustedes saben que se nos complicó? Y, o sea, por donde vos le mires había un mal procedimiento. Por donde le mires había un mal procedimiento.
Según ellos y en su auditoría de la Superintendencia de Salud, que el señor Gustavo Cabrera nos iba a comunicar de que se cambió el curso de la operación, pero no encontró a ningún familiar en la sala. Mira, yo estuve ahí, yo le subí a mi abuelo. Yo me quedé con mi abuelo como 3 a 4 horas. Y era yo la que preguntaba, la que entraba y preguntaba en dónde está mi abuelo.
Sí, sí.
Después le bajaron a mi abuelo, a mí ni siquiera me
contaron.
¿Nadie
te buscó?
No, absolutamente. Yo tuve que entrar a preguntar. Y ahí fue el momento en que yo ya no le pude ver a mi abuelo. Pero es mentira, es una total mentira. Estaba yo y mi papá, estábamos en la sala de espera, ¿verdad? Esperando a que alguien salga a darnos algo, a decirnos, no, ya pasó la operación, tu abuelo está bien, nada, absolutamente nada.
Pero eso es lo que quisieron lavarse las manos, de que iban a informar y que no había un familiar.
Ya estaba hecho el daño y había que ver cómo se salía elegantemente de la situación, ¿verdad? ¿Alguien del IPS habló con la familia para disculparse?
Yo después de mucho hablar... en realidad no hablar, porque realmente grité, zapateé, avasallé todo lo que encontré. Gracias a los medios logré muchísimas cosas, fui escuchada. Y Bataglia nos reunió un día en su oficina, ¿verdad? Junto con los hijos. Y yo estuvimos realmente...
El presidente del IPS.
Nos pidió las disculpas, sí, así mismo, pero después de muchísimos días, después de mucho. Y prácticamente... nos quiso meter en la cabeza de que estaba bien lo que se hizo, de que fue correcto, de que no hubo ningún error. Y sí, pudimos hablar con ellos, pero obviamente no fue igual nuestra...
Sí, el IPS instruyó un sumario.
Sí.
Que sumario, pues nosotros le decimos, o sea, no es que nosotros lo inventamos, sumario significa hacer un juicio cortito para deslindar una responsabilidad y sancionar al responsable o en todo caso desestimar la sospecha. Pasó un año, el IPS no dio ningún resultado al sumario.
No.
Se fue también a la fiscalía, denunciaron ustedes.
Sí.
Ustedes tienen un abogado.
Sí.
¿Quién es el abogado de la familia?
Nosotros tenemos nuestra abogada Fabiola Zarza.
Sí.
Ella es la que realmente nosotros hace poco empezamos lo que sería la parte de acción penal privada que llevamos por nuestra cuenta.
Claro.
Porque vimos que la fiscalía... Lastimosamente, vuelvo a decir, como siempre lo dije, es lamentable su actual. Me dieron una comitiva fiscal lamentable, voy a hacer público los nombres, que son María José Abed, sí. María Luján Estigarribia y Claudia Aguilera, que si no sé si están escuchando, por favor que hagan algo. Eso no se movió, no tenemos imputados, tenemos hay pruebas suficientes como para apartarle a estos señores de sus cargos, ¿verdad? Tenemos los nombres de los doctores, sabemos que siguen en sus labores, ellos sí. siguen.
¿Cuáles son los nombres de los doctores?
Sería el doctor Hugo Aníbal Cáceres.
Sí, él le operó a tu abuelo.
No, en realidad él es el que tenía que estar liderando la operación. Sí. Pero
como. ¿Y ustedes se dieron cuenta? Sí, exacto. O sea, que es una práctica
así mismo.
Medio vox populi es.
Profesional y terminan delegando a residentes.
Sí. Qué bárbaro.
Después los residentes tenemos que son Gustavo Cabrera, Albert Ramón Jiménez, quienes llevaron a cabo la operación, y César Bavera.
Qué bárbaro.
Pero hay que preguntar un poco el caso de los residentes. Claro que hay una responsabilidad, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un doctor profesional,
claro,
que es la cabeza de ese equipo de residentes, ¿verdad?
Sí, pero tienen que tener un supervisor. Eso no es una carnicería, no es donde
vos te vas. Y firmó el doctor, este doctor Hugo Aníbal Cáceres firmó igual el...
Firmó, así
como
mismo.
Como si fuera que él operó, firmó.
Sí.
Y bueno, tiene
la responsabilidad.
Y el doctor Elías Bávera.
Sí.
El doctor Elías Bávera lo que estaba a cargo, y dice que ellos no estuvieron ese día, que estuvieron por urgencia.
Pero autorizaron.
Pero autorizaron.
Sí. Y dígame una cosa, estos nombres están en la carpeta fiscal. Sí. No hay un imputado.
No hay.
¿Y cuánto tiempo ya pasó?
Y un año y.
No, no, pero ese es del caso. De la denuncia, ¿fue al rato la denuncia?
Sí, al momento. Inclusive me pusieron una fiscal a que después apartaron también el caso, ¿verdad? Y después me dieron ellos una comitiva fiscal, ¿verdad? Tres.
Tres fiscales. Las fiscalas María José Abed, María Luján Estigarribia y Claudia Aguilera.
Sí, así mismo.
Bueno, ¿y qué fue lo que pasó la semana pasada? Que el juez Mirko Balinotti desestimó lo que fue un intento de cerrar la causa sin imputado.
Así mismo.
Y el juez dijo, hay que seguir investigando.
Totalmente.
Mirá, mocha.
Y de hecho que nosotros... conversamos con la abogada, me dijo, de hecho eso ya estaba, porque es algo que prácticamente siempre lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros ya estábamos preparados también para eso. Ahora mismo ella está nuevamente volviendo a insistir, pidiendo ayuda nuevamente a los fiscales para que puedan hacer algo, porque no tenemos. Nosotros también ya pedimos audiencia con el fiscal general del estado.
¿Y les va a recibir?
Todavía no me dieron fecha.
Mi mamá hace dos meses que está intentando.
Todos los jueves a las 9:50 yo llamo. Todos los jueves llamo para que me den audiencia con él. Hasta ahora todavía no tengo respuesta. Caso. Todavía no. Me dice que va a ver, que van a ver. Y yo le dije que ya va a ser un año lo de mi papá y esa gente sigue operando. Y no puede ser que sigamos así, que esos delincuentes estén todavía por ahí.
Imagínate.
Y mi papá está en cama.
Terrible, y exponiendo a más pacientes.
¿Y a cuánta gente le habrán hecho lo mismo?
Es una locura, Martina.
Sí, no, realmente. Terrible.
Es terrible el caso.
Ellos querían hacernos creer muchas cosas, pero yo sé cómo le llevé a mi papá. Yo le llevé en el hospital. Y nadie se percató de lo que hicieron, porque nadie salió a decir, no salió bien la operación y don Ramón se encuentra así, no. Nadie se dio cuenta, porque yo cuando le entré a verle ese día de visita, entré y le encuentro a mi papá con la pierna equivocada, amputada. Salgo desesperada y le digo a ellos que algo anda mal. Entramos otra vez con mi hermana. Había sido que en el lugar donde estaba mi papá no se podía entrar, pero yo ya entré antes y he visto lo que pasó.
Claro.
Y ahí le pregunto a la licenciada que vaya a corroborar qué pierna le amputaron a mi papá.
Ella revisó.
Ella se fue y después 15 minutos salió y me dijo, la izquierda, esa no tenía que ser, licenciada, le dije.
Tenía que ser la derecha.
La derecha tenía que ser, y me dice, vamos a irnos junto al médico de jefe ese día de urgencias. Y nos fuimos, y me dijo que no estaba el coordinador de urgencias ese día, pero que yo al día siguiente podía irme a reclamar.
Qué terrible.
Me dijo que es muy grave.
El lunes.
Sí. Increíble, ¿verdad? Sí. Increíble.
Sí, porque era fin de semana. Eso fue horrible.
Es realmente increíble, porque no estamos hablando de un trámite así. Me voy a buscar mi certificado de estudio. Venir el lunes porque está cerrado, ¿verdad?
No,
estamos hablando de una situación increíble. Yo, francamente, no.
Desde el momento en que los médicos no fueron capaces de salir e informar a los familiares del resultado del procedimiento, partiendo de esa base, evidentemente es cuestionable, porque ellos tienen la obligación, una vez que termina una intervención quirúrgica, tienen la obligación de salir, buscar a los familiares, informar de cómo fue la cirugía en sí, por lo menos para tranquilidad, porque uno está pendiente de un familiar que está en quirófano, uno sabe el riesgo que eso implica. Y total, lo lógico es que los médicos o por lo menos alguna enfermera venga e informe, claro, a la familia de que salió, sí, todo bien, y sí, eso tampoco pasó.
No, no pasó. Y yo creo que ellos, ni ellos se dieron cuenta de lo que hicieron. Porque cuando yo empecé a hablar y dije, ahí se empezó a revisar.
¿Cuánto tiempo después de la cirugía?
Él entró en cirugía el sábado,
sí,
y a la noche ya salió, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando es hora de visita, a las 12,
domingo. Al mediodía.
Domingo al mediodía entro yo. Y veo que le amputaron la pierna equivocada a mi papá. Y ahí yo comunico a las licenciadas, ellos empiezan ahí a ver. Había muchos pacientes, yo sé, pero nadie lo se percató de que ellos amputaron
nadie
la pierna. Nadie se dio cuenta, ni un doctor, ni una licenciada, ni nadie. Entré y he visto.
Incluido que él está exento, ¿verdad?, de darse cuenta por la situación en la que estaba pasando, incluido don Ramón.
Sí.
Él tampoco se... No.
Él estaba... Entendía lo que pasaba, pero viste, claro, que cuando operas recién...
El golpe emocional, sí, lo de terrible...
Él es una persona muy fuerte. Yo me fui a encontrar a mi papá sentado. Sentado, él así... Sentado, una persona... Por suerte, él no se da a la enfermedad, pero se deprimió bastante tiempo.
Seguro.
Qué locura.
Terrible.
Y vos entras a Ña Blanca a la sala y estaba destapada la parte de la pierna.
Exactamente. Entro yo... Le busco a mi papá y le veo. Me voy junto a él, le veo con la pierna izquierda amputada. Le doy un beso en la frente y le digo, papá, estamos todos afuera. Hoy me va a buscar, papá, ni qué pensar, los ellas han de ver. Le dije, todito estamos ahí afuera. Y después le dije, ¿no querés comer algo? No quiero tomar agua, me dijo. Y tomó el agua y después me dice la licenciada, mami, tapale un poco. Pero yo no le dije nada a la licenciada, solamente le dije, voy a irme a traerle una remera, licenciada, porque él estaba acompañando más. Y cuando salí, me fui a decirle a mi gente lo que estaba pasando. Entramos con una hermana y había sido que ahí no teníamos que entrar, lleno de gente enfrente de contingencia, recibiendo cosas la licenciada, y le digo, licenciada, ¿puedes ir a mirar qué pierna le amputaron a mi papá? Porque creo que fue la equivocada. O sea, entró ella, me dijo enseguida, mami, entró y salió después de 15 minutos. Mami, la izquierda, no tenía que ser esa la pierna amputada, la derecha tenía,
sí,
que ser.
Sí, cosa que yo estoy mirando nomás, porque el juez Mirko Balinotti, que ellos siempre tienen la posibilidad de no hablar del tema, porque sí, como yo siempre planteo, es una... los jueces, los magistrados, hablan con sus resoluciones, ¿verdad? Pero amablemente nos envió, acá está el requerimiento que hizo la fiscalía, y dice, le envía al juez penal de garantías, y le dice, dicen las abogadas María Luján Estigarribia, María José Abed y Claudia Aguilera, que fueron las agentes fiscales designadas, piden la desestimación de la denuncia presentada por Yanina Vallejo por existir un obstáculo legal para investigar. Es muy larga nomás la nota. O sea, la querella asumiste vos como nieta.
Sí.
Bueno, y el juez... desestima esto. O sea, el juez dice, no, hay que seguir investigando, ¿verdad? No, así hay mismo impedimento, la fiscalía tiene que investigar esta situación. Se destraba por lo menos acá en esta parte. Quiero contar esto porque le escribí al fiscal general, al doctor Emiliano Rolón Fernández, le conté que ustedes estaban acá y le dije que hace 2 meses estaban pidiendo, yo solamente le transmití, ¿verdad?, lo que ustedes estaban diciendo.
Sí.
Y acá me da el teléfono de la persona que les va a agendar una audiencia con él. Si en la semana les da la audiencia, ustedes nos hacen saber, por favor. Si no se da, también nos hacen saber para que nosotros podamos insistir. Acá ya me dice, me envía el teléfono del secretario para agendar y me dice que tengan un gran día y este es el camino para que podamos charlar, ¿verdad? Entonces ya tenemos por lo menos acá una audiencia por parte del fiscal general para que ustedes puedan charlar con él esta semana, entiendo, ¿verdad? Ojalá sea hoy mismo o mañana, ¿verdad?
Ojalá que no.
¿Qué le van a pedir, Ña Blanca, si hablan con el fiscal?
Y que investigue bien el caso y que haga ya imputados, porque no puede ser. Yo sé cómo le llevé a mi papá, yo fui la que le encontré y no, ellos no me van a meter otra cosa en mi cabeza. Esa pierna andaba bien porque inclusive mi hermano le llevó en el baño de urgencia ese día apoyado en la pierna izquierda. Apoyado en la pierna
izquierda. En la pierna enferma.
La que estaba sana.
La que fue
antes.
Cuando él estaba en urgencias, mi hermano le llevó en el baño y él se apoyaba bien con la pierna. Ellos van a decir ahora.
Pero vos sabés que acá estoy nomás mirando lo que es. Hay una cuestión también que No, que no es una, no es nueva, ¿verdad? El, lo que siempre se critica, una especie de corporativismo, ¿verdad? De defenderse.
Totalmente.
Entre...
Exactamente.
Porque acá dice, me voy a tomar el tiempo de leer porque es súper importante. Dice, el doctor Roberto Filisola, jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Central, dice, informa sobre los hallazgos en los miembros inferiores del señor Ramón Zamudio, tanto con evaluaciones físicas y a través de imágenes. Dice, en ambos miembros se constata aneurisma de la aorta abdominal de 47 milímetros sin ruptura y con importante oclusión en arteria de ambos miembros inferiores sin constatar lecho distal para una posible revascularización, dice. O sea que ellos mismos plantean de que las dos piernas están, pero eso ya es lo que intentan acomodar después.
Exactamente. Porque la doctora me dijo bien y me acuerdo, mami, esta pierna vamos a mantenerla calentita, vamos a proteger. Y cómo también esa pierna se va a, no sé, a descomponer, como digámosle así, siendo que él ya estaba con tratamiento ahí en IPS. Porque a mí me dijo el doctor Gamarra, fue el cirujano vascular que le atendió, y me dijo que si nos íbamos antes. Pero él a la mañana sintió eso, y ya a la tarde ya le llevé en el hospital a él. ¿Cómo pero, esa pierna se va?
Pero todo es muy llamativo porque todo eso que vos leíste se supo después.
Pues, después de acomodar.
No, claro, a nosotros porque... no nos dieron ese panorama.
Hay un reporte médico.
En ese día previo. Así mismo, ¿verdad?
O sea, es muy evidente que no se dieron cuenta.
Claro.
Si le hubieran cortado las dos piernas, ellos podían decir, le cortamos la que dijimos que íbamos a cortar,
claro,
y no, vimos claro. Esta y le cortamos, ¿verdad?
Sí,
vos decís,
pero le comunicaba al instante.
Discutible, claro. Pero la prueba gráfica es que le dejaron la pierna que con estudios previos estaba diagnosticada que había que cortar, y esa le dejaron enterita.
Sí, exactamente.
Esa es la prueba de que
esa
se equivocaron.
Y tuvieron que cortar también después.
Y la tuvieron que cortar después. Mamá quería. ¿Y cómo fue ese trance de la primera operación a la segunda? Porque al final también le dejaron al IPS a ustedes que haga la segunda operación.
Lo que para mí me tocó muchísimo fue que, bueno, nos dimos cuenta que fue la pierna errada. Entonces yo empecé a que salgan a hablar conmigo, realmente a buscar, ¿verdad?, ayuda. Y después nomás nos acordamos, bueno, esa era la pierna que estaba comprometiendo la vida de mi abuelo, ¿qué va a pasar?
Sí.
Y ahí parece que se chocaron las neuronas de los doctores y... Cierto, tenemos que cortar también, ¿verdad?
También.
Entonces era volver a ver si mi abuelo estaba preparado para una segunda cirugía, porque tenía COVID, ver si ya se restableció de su primera cirugía. Entonces yo tuve que volver a insistir, ¿cómo está mi abuelo? Hay que hacerle los análisis, ellos querían meterle ya
así
a cirugía.
Directo.
Como familia nos presionaron muchísimo, pero muchísimo para volver a firmar una autorización para
la segunda cirugía. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda?
Dos días.
O sea, ese lunes él fue intervenido ya por la segunda pierna.
Sí, así mismo, porque esa era la que comprometía.
La que había que cortar sí o sí. El presidente del IPS, el doctor Bataglia, les dijo a usted, o sea, entonces, ¿por qué le pidió disculpas por el...?
Realmente por el... Más yo entendí que fue por el trato, ¿verdad?
Por la no
porque
comunicación.
Famoso, pues. Sí, por la no comunicación, porque yo quise hablar, me dijeron vení lunes, porque me dijeron andate junto a tal doctor, yo me iba de aquí para allá, entonces tipo no me daban una solución. Más fue por el trato que por otra cosa.
Sí. Ahora está destrabada la cuestión investigativa, ¿verdad? Porque este pedido de desestimación, a ver... La fiscalía, pues, investiga 6 meses
sí.
Y puede pedir una prórroga. Entiendo que pidió una prórroga, pero justo son un año, ¿verdad? Y después le dice al juzgado, no encontré indicios, no puedo investigar. Acá dicen, hay un obstáculo para investigar. Y el juez de garantía le dice, no, tienen que investigar. No hay ningún impedimento. Ustedes tienen que investigar y en todo caso...
Es más, yo te puedo decir lo que ni habrán buscado ellas, realmente. Es lamentable el actuar de...
Claro, porque hay una cuestión conceptual, pues, que si el médico dice, teníamos que cortarle, es palabra santa, y no, después tan fácil la vida, ¿verdad?
Nosotros ahora, también entendemos como familia que ir contra el IPS es algo enorme. No lo va a hacer Juan Pueblo contra el IPS. Yo sé que es muy difícil, pero nosotros queremos sacar a luz que hay cosas... que se hicieron mal y se siguen haciendo mal, ¿verdad? Yo como asegurada me preocupa, algún día voy a terminar yéndome a ese lugar.
¿En manos de quién?
Así mismo, ¿en manos de quién? y no. Entonces eso es lo que nosotros sabemos.
Dejar un precedente, sí, por sobre todas las cosas.
Sabemos que no, nos va a llevar tiempo, plata, pero no vamos a dejar así.
Está bien.
O sea que dice, según surge de los hechos denunciados, efectivamente el señor Ramón Zamudio fue amputado en las piernas, lado izquierdo y lo derecho. Pero ahí pues ya ellos meten, sin embargo, en la primera no lo operaron la pierna. Claro. Dice, también se pudo corroborar que el plan inicial para la cirugía era amputar el miembro inferior derecho, ya que este sería el más afectado según la valoración de los médicos especialistas. Sin embargo, estando en el quirófano, los médicos deciden amputar el miembro inferior izquierdo, en tanta atención a que, según sus manifestaciones, parecía con un rigor médico.
Claro, no, imposible. Espera un poquito,
te voy a operar, te voy a sacar tu riñón porque parece que tenés cirrosis, ¿verdad?
Exactamente.
Parece, ¿y por qué? Porque,
sin un estudio previo.
Porque te veo amarillo y lo amarillo es por tu teñido, hermano. Claro. No, pues yo, parece, entonces yo te opero.
Claro, no.
Por una liviandad absoluta, ¿verdad?
Graves.
Una liviandad absoluta.
Graves.
Después dice, parecía el más comprometido. Esta determinación fue concretada sin el aviso, pedido de autorización o consentimiento de los familiares ni del señor Ramón Zamudio, dice. Dios mío, o sea. Acá, ¿a qué se exponen los médicos? Porque hay que explicar, ¿verdad? Artículo 112 del Código Procesal Penal, esto está configurado como lesión grave. Dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años, que no tiene excarcelación, o sea, tienen que irse a la cárcel, el que intencional o conscientemente con la lesión, inciso 1, pusiera a la víctima en peligro de muerte, que no es el caso. Acá el inciso 2, sí, la mutilara considerablemente.
Sí.
Y también dice, la redujera considerablemente y por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos. Increíble. Esto es increíble. Vos sabés que
yo tengo acá lo que es la auditoría de la Superintendencia de Salud. Te voy a leer unos cuantos ítems nomás para no hacer largo, dice. En la conclusión de la Superintendencia de Salud dice, no se cumplió el protocolo de cirugía segura. No se observa el cumplimiento de protocolo del servicio de anestesiología. Sí. Médicos refieren no conocer protocolos de cirugía segura. Eso, por ejemplo, es muy llamativo.
Muy, muy grave.
¿Cómo tu doctor no va a saber
un protocolo de cirugía segura?
Totalmente.
Demasiado elemento ahí para...
Así mismo. Técnica jurídica no fue redactada inmediatamente posterior a la finalización del acto quirúrgico, cosa que mencionamos.
Pero, ¿y estos residentes siguen en el IPS?
Sí.
Siguen
cada uno en sus funciones. Es como que prácticamente nada
no
pasó.
No pasó
nada. Ellos siguen.
El que totalmente renunció, me acuerdo, fue el director médico.
El director
médico. El doctor Carfranco, pero sigue también atendiendo.
Pero dejó y Aníbal de los cargos.
Sí.
Se alejó del cargo, pero sigue en funciones como profesional.
Así mismo. De hecho, también le llegamos a interpelar la Bataglia, pero todo fue, para mí fue un acting nomás, como para... Sí, le estamos haciendo
alivianado,
caso, ¿verdad? Sí. Y después quedó todo en el olvido.
Sí, sí. Increíble. Es increíble.
Así mismo.
Es una cuestión que realmente merece justicia por sobre todo, ¿verdad?
Acá también sale, acá esta parte. No se comunicó a familiares sobre el cambio de la decisión de la conducta quirúrgica previa y posterior a la cirugía. Claro, y esta es la superintendencia de... Acá está la conclusión. Ellos nada, no nos avisaron. Está todo acá en la conclusión. Y yo quiero saber cómo esas fiscalas no actuaron.
Claro.
Porque ellos quisieron
hacer el seguimiento teniendo todos los elementos.
Estos son todos a nuestro favor, están estos elementos. Sí.
Qué increíble, che. Ojalá que.
No se avisó a los familiares. Ellos llegaron toda esta conclusión a la superintendencia.
El no aviso trae el mal menor, porque como ellos dicen, pueden decir salimos a buscar, que también es mentira, porque uno está recontra pendiente de sus familiares.
¿Quién es el que abandona?
No.
Hasta el guardia que te busca, te dice familiares de un Zamudio, ¿verdad? Hasta el guardia que te busca, ¿verdad? Pero poner, ese otra es el detalle menor, ¿verdad? El más gráfico de todo es, se hace todo un proceso médico que concluye con el diagnóstico previo a estudios. De imágenes, ¿verdad? Sí. De que hay que cortarle esta pierna. Y ellos, el otro le cortaron, no le cortan la que estaba, la que convocó a la cirugía.
Sí.
Y le cortan la otra porque parecía.
Imagínate.
O sea, era una locura, ¿verdad? Sí. Eso ya intentan acomodar después. Porque,
claro que sí, ellos van a decir cualquier cosa. Ahora van a inventar, porque yo me acuerdo bien que yo me fui para la angiotomografía de la pierna derecha. Yo estuve ahí desde el comienzo con mi papá. Y todos esos estudios se hizo todo para la... Y rápido se hizo.
Pero todo. Cuando vos le reclamas, ¿ustedes en qué momento te toman contacto con los médicos que lo operaron? ¿Ustedes hablaron con ellos? No hablaron, no.
Ni siquiera los nombres podíamos.
No, los nombres
tener.
No sabíamos.
No sabían.
Nosotros se cubrían todo entre ellos.
No podíamos. Me dicen que eso es una información confidencial, que no te pueden...
¿Cómo,
¿cómo yo no voy a saber quién está tocando mi cuerpo?
Y decime, decime, Boyanina, ¿y con el director médico hablaron en ese momento?
Con el señor Oscar...
Franco.
Oscar Franco, sí. Y Aníbal de los Ríos, quienes nos dieron una excelente explicación de lo que vos acabaste de decir, que la angiotomografía,
no,
que esto... Entonces...
Y eso se llama corporativismo, se defienden entre ellos.
Total, ¿verdad? Entre fantasmas no nos pisamos.
Yo cuando alguien me dice...
Así que es totalmente es así.
Yo no entiendo ese corporativismo. A mí cuando alguien me dice, vos sabés que hay muchos periodistas bandidos, sí, le digo yo, sí. Y claro, tenés que denunciarle a que es bandido, le digo. Porque no somos todos iguales, ¿verdad? Estamos lo que hacemos, claro, periodismo en serio y tratamos de equilibrar, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no voy a salir a decir, no, qué esperanza, somos toditos monjes benedictinos, todos son franciscanos, mentira, ¿eh? ¿Por qué lo que son corporativistas?
Los médicos se defienden entre ellos.
Entre ellos.
Acá también, esto es de IPS, y acá dice que hay que ubicación del familiar en caso que el paciente se encuentre solo. Ellos tenían que ubicarme,
sí,
antes de tocarle a mi papá. Yo no le di consentimiento que le toque un dedo de esa pierna a mi papá. ¿Y ellos por qué tuvieron que hacer eso?
Ustedes firmaron autorización
por la pierna derecha. Por la pierna derecha.
Debieron informar antes.
Claro. Exactamente.
Sí. Ese fue en el caso. Hay pues cuestiones, para que se entienda nomás, ¿verdad? Porque los médicos son expertos en explicar. Los malos médicos, porque yo creo que el 90% de los médicos son buenos,
sí,
son,
claro,
son responsables, sí, son. Y como esto nosotros siempre hablamos con el doctor Arestivo, uno está expuesto a un error. El médico es un humano, o sea, no,
claro,
es un, está expuesto, ¿verdad? Entonces uno siempre, pero están los malos médicos que se mandan la cagada y tratan de arreglar como pueden porque no son responsables en aceptar el error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Vos podés, por ejemplo, le operás a una persona y vos le diagnosticás que hay que operarle del corazón. Y vos dentro, le abriste para operar el corazón y vos decís, voy a hacer una estupidez porque no conozco ni siquiera la anatomía, no sé ni cómo pasa en el colegio, ¿verdad? Y te dice, y cuando le abrimos para operarle el corazón, vimos que allá había una, no sé, la aorta, la vena principal, no estaba diagnosticada, pero se encontraron con eso.
Sí.
Entonces, no va a salir,
claro,
no va a salir a buscarte, a decirte, le corto, va a solucionar y después te va a explicar que en el camino encontraron. No tiene ningún sentido.
No.
Bueno, es por una extensión
del lugar original. Y esa explicación nos dio el doctor Bataglia, porque él como ginecólogo.
Pero es la otra pierna, claro.
Abrirte ahí que ves si ve un apéndice o si ve otras cosas.
Claro, pero
es diferente. De una pierna se trata.
Esta es la otra pierna.
Nadie puede tocar un miembro de tu cuerpo sin tu consentimiento. Sí.
Vos podés tener una pierna totalmente comprometida y podés tener la otra completamente sana. Nunca, no, es una extensión. No están conectadas por las piernas. O sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad?
No tiene ningún sentido. Pero
bueno, avísenme para que también podamos comentar a la audiencia, porque la audiencia se queda preocupada también. Así es, acá le voy a dar yo el teléfono del secretario para agendar la audiencia con el fiscal general. Le agradezco. Al minuto acá me respondió y me dijo que le va a recibir.
Qué suerte, señor fiscal. Hace un mes, el 20 de junio yo ya pedí audiencia.
20 de junio, un mes y medio.
Y todos los jueves, las 9:45 y 9:50 de la mañana, le llamo a la secretaria de gabinete. Ella me dijo que va a hablar con el director de gabinete. Es todo mucho protocolo.
Bueno, sí, burocracia.
Y yo le dije, ya va a ser un año que mi papá se le hizo la mala praxis. ¿Yo qué voy a decirle a la prensa? Le voy a decir que el fiscal no me recibe. Yo quiero contarle mi versión al fiscal, porque yo le llevé a mi papá. Yo sé qué pasó. Yo me fui a encontrarle a mi papá con la pierna equivocada, amputada. Nadie se dio cuenta. Un doctor, una enfermera, nadie se dio cuenta, porque cuando te operas en IPS, ellos te llaman y te dicen. Sí. Pero nadie se dio cuenta hasta que yo me fui a ver. Y ahí ya hubo negligencia.
Qué barro.
Gracias, Mariña Blanca. Gracias, Yanina. Yo sé que no es fácil porque es como revivir ese momento tan complicado, ¿verdad? Así que vamos a estar también atentos al tema. Cristian.
En las estaciones.